análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que, la verdad, ha causado muchísima indignación. Es el caso de Elizabeth Alvarado. Ella sufrió una agresión terrible por parte de su expareja y, bueno, la posterior liberación de esta persona, del presunto responsable, ha generado un debate enorme. La información principal la sacamos de un artículo de El Comercio. Ahí se detallan bien los hechos, las reacciones. Queremos entender, o sea, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo respondió el sistema judicial, si funcionó o no? ¿Y qué nos dice esto, no? Sobre cómo se protege a las víctimas. Vamos a desglosar esto.
Exacto. Y es que este caso, lamentablemente, es un reflejo de problemas muy serios que tenemos en el sistema de justicia, particularmente en temas de violencia de género y, bueno, también en las decisiones sobre si liberar o no a personas con antecedentes, digamos, complicados.
Empecemos por la agresión. Fue en la madrugada del 12 de julio de 2025. La expareja de Elizabeth, un tal Edison Santiago C., llegó a su casa, ebrio. Y según lo que ella denuncia, la atacó de una forma brutal. Hablamos de golpes con una botella de vidrio, puñetazos, con una correa, patadas. Le quitó el celular y mientras la golpeaba, la insultaba, la amenazaba de muerte. Incluso le dijo que ya lo tenía planeado, agredirla. Es terrible. Las lesiones, muy graves. Cortes en la cabeza, necesitó 9 puntos, las fotos muestran que sangraba muchísimo, hematomas por todos lados, o sea, heridas que van más allá de lo físico, claro. Y no terminó ahí, intentó llevársela a la fuerza.
¡Qué horror!
Fueron los gritos de ella los que alertaron a los vecinos. Ellos llamaron a la policía, a las autoridades.
Y lo capturaron en flagrancia, eso es clave.
Sí, justo en el momento. Con las manos de la masa, como se dice.
Y aquí es donde la cosa se pone desconcertante, por decirlo suave. Porque a pesar de eso, de la flagrancia, de la evidencia clara de la agresión, un primer juez decidió dejarlo en libertad.
¿Así nomás? ¿Poco después del ataque?
Sí, poco después del ataque a Elizabeth. Increíble.
Pero la historia se complica más, ¿no? Por el historial de este sujeto.
Exactamente. Salió a la luz, gracias al asambleísta Adrián Castro, un dato que es, bueno, es gravísimo. Este Edison Santiago C. ya tenía una condena anterior.
De 20 años.
Por robo agravado.
20 años. ¿Y estaba en la calle?
Ahí está el punto. Estaba en la calle porque un juez, en Azuay, le había concedido la prelibertad.
Prelibertad. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto?
Es una liberación anticipada, digamos, bajo ciertas condiciones. En este caso, la justificación parece que era para que entrara a un centro de rehabilitación de adicciones.
Ya.
Pero lo más alarmante, según la información que ha trascendido, es que para darle esa prelibertad se ignoró un informe técnico. Un informe que recomendaba mantenerlo detenido, justamente por el riesgo que representaba.
O sea, había una advertencia clara sobre su peligrosidad y se ignoró.
Eso parece indicar la información, sí. Una falla sistémica preocupante.
Y las decisiones judiciales cuestionables no pararon ahí, ¿verdad?
No, para nada. Después de esta agresión a Elizabeth, y según denunció también el asambleísta Castro, un fiscal, al principio, se negó a procesarlo por tentativa de femicidio.
Tentativa de femicidio.
A pesar de la brutalidad del ataque.
A pesar de la brutalidad.
Y como si fuera poco, después, otro juez, esta vez en Daule, volvió a liberarlo.
No puede ser.
Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué criterios están usando aquí? ¿Qué está pasando?
Claro, la reacción de la gente fue inmediata. El caso explotó en redes sociales.
Totalmente.
El hashtag Justicia para Elizabeth se hizo viral. Fue un clamor popular muy fuerte, exigiendo respuestas, acción.
Una presión social necesaria muchas veces.
Y vimos a figuras públicas meterse. Adrián Castro, el asambleísta, ofreció apoyo legal a Elizabeth y a su mamá.
Lo cual es un gesto importante. Pero también muestra quizás una falta de confianza en que el sistema actúe solo.
Exacto. Y otro asambleísta, Ferdinand Álvarez, también condenó la liberación. Habló incluso de luchar contra mafias dentro del sistema. Palabras fuertes.
Sí, declaraciones muy duras que reflejan la frustración generalizada.
Entonces, si hacemos un resumen rápido. Agresión salvaje documentada. Captura en el acto. Un presunto agresor con antecedentes gravísimos. Una condena larga. Y aún así, jueces que lo liberan, una y otra vez. ¿Qué nos dice todo esto?
Pues mira, si conectamos los puntos, este caso expone unas tensiones críticas en nuestra justicia. Es evidente que hay problemas en cómo se maneja la violencia de género. También muestra fallas, muy serias en cómo se evalúa el riesgo cuando se dan beneficios como la prelibertad. Y parece haber una desconexión o una falta de coherencia entre lo que decide un juez, un fiscal, otro juez.
Una falta de comunicación o de criterio unificado, quizás.
Podría ser. Y nos deja con una pregunta de fondo, ¿no? Frente a agresiones tan graves, con antecedentes tan serios, ¿cómo hace el sistema para equilibrar? O sea, equilibrar las garantías del procesado, la posibilidad de rehabilitación.
Que son importantes también.
Claro, son importantes. Pero equilibrarlas con la necesidad urgente, imperiosa, de proteger a las víctimas, de proteger a la sociedad. ¿Qué falló aquí específicamente? ¿Qué protocolos no se siguieron? ¿O cuáles no existen? Y sobre todo, ¿qué se necesita cambiar ya, urgentemente, para que algo así no vuelva a pasar? Es la pregunta que queda flotando.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.